¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios por eso. El versículo 6 dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vale decir, no estén divididos por los instrumentos de Dios, los instrumentos que Dios tal vez pueda utilizar para sus propósitos en su vida. Reciban de todos, beneficiense de todos. No quiere decir que tenga que ponerse en contra de uno solo porque usted recibe el otro. Y agrega: porque ¿quién se distingue? Nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que lo hace tan diferente a usted? ¿Usted tiene algo que es realmente de valor? ¿Usted tiene algo bueno? ¿Hay algo en usted que es realmente de valor? ¿De dónde vino eso que usted tiene tan importante? Bueno, quizá usted me diga: esto me lo dio Dios. Ahora permítame preguntarle, ¿por qué se jacta usted como si no le hubiera sido dado por Dios? Como si eso fuera algo suyo, en lugar de darse cuenta que fue Dios que se lo dio. Mire, cualquier cosa que yo tengo de valor, el Señor me lo ha dado. Quiero decirle, cualquier cosa de valor en mi vida, eso me vino de parte de Dios. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, allí no habita nada bueno. Todo lo bueno que pueda tener me ha sido dado por Dios. Ahora, si me fue dado por Dios, que Dios me ayude a no andar por ahí actuando como si yo fuera un personaje, como si yo tengo una gran habilidad, un gran talento, o si yo hubiera desarrollado esa capacidad. No, eso vino como un regalo de Dios, y como tal, entonces uno no puede realmente gloriarse en eso como si no fuera de Dios. ¿Cuántas veces el Señor ha traído esta escritura a mi corazón luego de que algo saliera bien, algo que hice saliera bien? Ocasionalmente sucede. Ahora, cuando esto sucede, me gusta andar por allí diciendo: bueno, esto es de Dios. Ahora piense un poquito, quizás le gusta a usted decir: ¿se da cuenta? Esto lo logré yo. Yo lo hago todo el tiempo, a mí me sale así todo el tiempo. No, no es así, ¿se da cuenta? Si algo sale bien, tenemos que reconocer que es por el Señor. A continuación decía esto: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es que hay una tendencia común en actuar como si lo que hacemos fuera algo nuestro, algo que nosotros poseemos, en lugar de ser algo que nos fue dado por Dios. Luego dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo les está hablando, diríamos, con un poco de humor aquí. Ustedes están saciados, ahora son ricos, están reinando sin nosotros. Y esa era la clase de jactancia que ellos tenían. Pero Pablo dice: le pido a Dios que ustedes realmente estén reinando para que también yo pueda reinar con ustedes. Porque según piensa, decía el apóstol, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Amable oyente, la palabra que se utiliza aquí para traducirla a espectáculo es una palabra que tiene mucho color, porque tiene que ver con el hecho de un general romano saliendo victorioso sobre los ejércitos extranjeros, en el hecho de que él regresaba a Roma en esa marcha de victoria. Por lo general llegaba en su carruaje rumbo a la ciudad de Roma, y allí estaba la multitud de personas a los lados del camino, llenándolo todo y diciendo sus alabanzas, adulándolo a él. Él venía con los trofeos de guerra, con todo ese botín que había capturado. Al final de la procesión verían a aquellas personas pobres que habían sido capturadas, llevadas para ser víctimas en la arena del circo, eran llevadas a los leones, y a eso ellos lo llamaban, con esta palabra que hemos traducido, o que está traducida, espectáculo. Eran aquellos cautivos llevados por el general para ser sacrificados en la arena por los leones. Por eso Pablo dice, ojalá reinaseis. Es decir, me pareciera a mí que Dios nos ha hecho apóstoles como de última, como si fuera que estamos determinados para la muerte. Somos un espectáculo. Y así como cuando llegaban estas personas, la multitud abucheaba y silbaba y demás, y los llevaban a la arena para entregarlo a los leones por deporte a las personas. Así, decía Pablo, hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Luego agrega, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Y está hablando con ironía aquí. Mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pobre Pablo. Si él solamente supiera cómo hacer sus confesiones positivas, él no tendría que haber vivido de esa manera. ¡Qué falta de fe! Dirían, ¿verdad? No, Pablo aún está logrando su objetivo. Los corintios, todos esos corintios, eran cristianos carnales. Y parecían que le estaban dando todo a Pablo. Un ministro me dijo, ¿no crees que si Pablo hubiera tenido la victoria sobre su carne, él no hubiera tenido ese aguijón en la carne? Es por la debilidad de la carne de Pablo, decía esta persona. Que Dios ayude al que piense que ellos son más espirituales que Pablo. Realmente, que Dios tenga misericordia de ellos. Pablo, hablando de su propia experiencia, decía, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Mi amiga, mi amigo, yo ni siquiera hago lo suficiente para ser sostenido por el ministerio. Yo tengo que trabajar para sostener mis propias necesidades, decía Pablo. Pero además decía, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados, decía el apóstol. Sí, vemos el corazón del apóstol que está herido por las actitudes de los corintios. Porque de alguna forma ellos no podían recibir a Apolos sin menospreciar a Pablo, forjando así esas divisiones. Era la marca de su carnalidad. Pablo está herido por las cosas que ellos estaban diciendo acerca de él. Herido también por las divisiones que habían. Pero dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En otras palabras, tal vez ustedes tengan 10.000 maestros, 10.000 personas que vengan y plasmen en ustedes sus ideas. Que Dios nos ayude, porque andan muchas ideas por allí y todos quieren tener una visión diferente. Ellos dicen que ven las cosas de un ángulo distinto. Mire, yo recibí una carta esta semana en la cual me preguntaban acerca de un periódico particular que esa persona que me escribió había recibido y me lo envió. Me pidió que lo leyera y le diera su opinión. Ese artículo tenía la interpretación de un hombre en cuanto a la profecía de Daniel y los reinos que vendrían. Y allí él no lo veía como tradicionalmente es aceptado y enseñado por Chuck Missler y también por todo buen estudioso de la Biblia. No, no. Él tiene allí marcada su inclinación, su interpretación personal. Él dice, nadie más ha visto esto. Nadie más que yo ha sido capaz de comprenderlo. Oh, él tiene un entendimiento especial en cuanto a esta profecía particular de Daniel. Así que en vez de haber cuatro imperios mundiales gobernando, él dice que realmente hay cinco. Él tuvo la visión de los pies de barro, que ellos son realmente los estados árabes y demás. Y así continúa exponiendo su teoría. Mire, aún así el apóstol Pedro ya decía en aquellos días que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o particular. Por eso cuando alguien viene y dice, amigos, quiero revelarles algunas verdades nuevas esta noche, los estudiosos de la Biblia en el pasado no fueron capaces de ver esto que yo veo. ¿Por qué es que ellos no les enseñaron esto? Mire, aquí está. Entonces comienzan a dar sus interpretaciones inusuales. Recuerde, estimado oyente, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dejó escrito el apóstol Pedro. ¿Algún hombre tiene algún entendimiento nuevo? ¿Una verdad que nunca se ha descubierto? Bueno, usted puede estar seguro de algo. Eso está mal. Porque Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad. Y todas ellas están delimitadas en la palabra de Dios. Y no son para ser interpretadas particularmente, de manera privada. No, 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 no. Ahora, de forma de adoptar su doctrina particular, ellos tienen que derribar a todos los demás que enseñan otra cosa. Cualquiera que enseñe lo contrario a lo que dice esta persona o estas personas, inmediatamente eso lo convierte al otro en un falso profeta. Y, reitero, hay una persona en este asunto que insiste en escribirme. Él suele venir aquí a la iglesia muy seguido. Él me declara constantemente su aprecio por mí. De hecho, vino un día porque Dios le mostró una visión que él tenía que trabajar a mi lado. Pero otros aspectos de su visión eran realmente un poco raros. Así que, como yo no estuve de acuerdo con esa visión, que él había sido llamado por Dios para trabajar a mi lado, él se molestó mucho y se fue de la iglesia. Y ahora me escribe toda clase de cartas acusándome de ser un mentiroso, un falso profeta, un cultista. Y ustedes todos son pobres personas que están siendo engañadas por mí, ¿se da cuenta? Por ese culto de Jack Smith, según esas cartas que él escribe. Es triste, ¿no es cierto? Aquellos que una vez sintieron un llamado de Dios para trabajar a su lado, de repente se les ha revelado por Dios que su enseñanza está mal y todo lo demás. Y dicen, bueno, Jack, quiero decirte que realmente no conoces la verdad. O se lo dicen a otro. Jack realmente no conoce la verdad. Así que yo te la voy a enseñar. Chuck no conoce lo que yo conozco, o si lo conoce, tiene miedo de enseñarlo. Estimado oyente, quiero decirle, ellos no me conocen, porque yo no tengo miedo de decir nada de aquello que pienso que está bien. Ahora, Pablo se estaba enfrentando con esta misma clase de cosas en Corinto. Ellos estaban rebajando a Pablo. No obstante, él dice, hey, ustedes tal vez tengan 10.000 instructores, 10.000 maestros, que vengan e intenten enseñarles algo diferente, pero ustedes solo tienen un padre. Fui yo que los engendré en la fe. Y créame, es bastante triste ver a aquellos que usted ha llevado a la fe en su caminar espiritual que se apartan tras algunos de estos maestros que vienen con cosas extrañas. Pablo dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo, dice Pablo en otra epístola, era el único que él tenía allí al lado con el mismo sentir de Pablo. Yo tengo una real empatía por la posición de Pablo aquí. Habiendo llevado a estos corintios a la fe en Jesucristo, habiendo establecido los fundamentos de Jesucristo, tener que ver a esos hombres yendo para construirse un corazón con madera, heno y hojarasca. Algunas de las Calvary Chapel que surgieron de nuestra iglesia aquí, en su deseo de desarrollar edificios, instalaciones y todo lo demás, bueno, generaron técnicas para juntar fondos, cenas para juntar fondos, donaciones, maratones, teletones, llamadas telefónicas. Eso me duele, realmente duele. Porque yo siempre busqué enseñarles a caminar en el Espíritu y a confiar en el Señor que proveerá para sus necesidades. Porque cuando Dios guía, Dios provee. Si usted se le adelanta a Dios, entonces allí no estará la provisión. Porque usted se ha adelantado a Dios. Espere en el Señor. Dios no solamente tiene el plan, también tiene el método para cumplir ese plan y el dinero para ello. Nosotros no tenemos que descansar en el hombre, ni tampoco tenemos que volvernos a esquemas mundanos, dispositivos mundanos, para levantar fondos para la obra de Dios. Y verlos a ellos involucrándose en esos compromisos, en cenas promocionales y cosas como esas, a mí me hiere muchísimo. Ellos no aprendieron así de Jesucristo. Pero usted sabe, vienen otros y dicen, hey, esta es la forma en que hay que hacer las cosas. Esta es la forma en que tienes que hacer las cosas. ¿Se da cuenta? Pablo está enviando ahora a Timoteo para restablecerlos a la verdad que Pablo les había enseñado, las cosas que Pablo enseñó en todas las iglesias. Y agregó, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Bueno, quizá ellos estaban pensando, si es tan importante, entonces, ¿por qué no viene Pablo? Pero Pablo dice, iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Si recordamos lo que decía Santiago en su carta en el capítulo 4, versículos 13 al 15, Santiago decía, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es por eso que Pablo dice, pero pronto iré a vosotros si el Señor quiere. Una buena inserción, estimado oyente. Nosotros siempre deberíamos vivir nuestras vidas con esta contingencia, con esta premisa, si el Señor quiere. Agregaba Pablo, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En otras palabras, le decían, ¿cómo quieren que vaya yo? ¿Quieren que vaya con una vara para corregir? ¿O quieren que vaya en el espíritu de amor y mansedumbre? Bueno, con esto el apóstol Pablo cierra su discusión en cuanto a las divisiones que se habían originado en aquella iglesia en Corinto en cuanto o debido a la carnalidad. Él ahora comienza a dirigirse a otros asuntos más difíciles, otros problemas que existían en la iglesia de Corinto, los problemas de inmoralidad, problemas de los santos, que eran llevados a las cortes mundanas por otros hermanos, y trata nuevamente con el asunto del cuerpo de Cristo y esa deseada unidad del cuerpo de Cristo, lo cual veremos cuando entremos en el capítulo 5 y en el capítulo 6.